Radio Martí, siempre contigo.
La plataforma Archipiélago pide acompañamiento a la comunidad internacional para la gran marcha cívica por el cambio. La ONG Cuban Prisoners Defenders llama al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para que interceda por el líder de un Paco, José Daniel Ferrer, preso desde julio. El opositor Virgilio Mantilla Arango abandona la huelga de hambre en prisión debido al mal estado de salud. La canción Himno Patria y Vida tendrá una versión inédita en la próxima gala de los premios Latin Grammy en Las Vegas. Denuncia que la crisis económica, especialmente con la escasez de alimentos, ha disparado los robos y el vandalismo en Cuba. Estados Unidos abre sus fronteras a visitantes extranjeros debidamente vacunados contra el COVID-19. Y Washington califica de pantomima las votaciones en Nicaragua, pues no fueron elecciones libres, justas ni democráticas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión en vespertina del lunes 8 de noviembre. Gracias por acompañarnos a través de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Jaime Amiral. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02. Mucha atención. La plataforma Archipiélago ha pedido este lunes a la comunidad internacional su acompañamiento el 15 de noviembre a la Gran Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, porque cree que podría persuadir a las autoridades de emplear la violencia contra los manifestantes pacíficos. En una carta publicada en Facebook, el grupo expresa su deseo de que ese día sea recordado por la concordia, el respeto y el civismo, y dice que hará todo lo que esté en sus manos por garantizar la seguridad de los manifestantes. Archipiélago recuerda que los objetivos de la marcha son el respeto a los derechos fundamentales, la lucha pacífica contra la violencia y la liberación de todos los presos políticos. La plataforma invitó a los ciudadanos de los países de la Unión Europea a estar pendientes de las calles de Cuba ese día, amparados en el acuerdo de diálogo político y cooperación entre La Habana y Bruselas. El grupo, que insiste en el carácter pacífico de la marcha, teme por la seguridad de los manifestantes ante las amenazas del gobierno. A propósito, un grupo de cubanos en Canadá también ha manifestado su apoyo a la Gran Marcha Pacífica del 15 de noviembre en Cuba. Cubanos en Canadá desde la ciudad de Montreal dijeron que marcharán el domingo 14 de noviembre a las 2 de la tarde.
Cubano canadiense en Montreal, como saben, el 14 de noviembre, próximo domingo, nos reuniremos en 500 Sherbrooke West, que viene siendo la oficina de Loto Quebec, para hacer nuestra marcha en apoyo al 15N de Cuba. Quiero hacer énfasis en la hora. La marcha saldrá a las 2 de la tarde, o sea que nos vamos a reunir un poco antes, dígase 15 minutos o 30 minutos antes, para estar bien organizados y que la marcha salga perfectamente bien a las 2 de la tarde. La estación de metro, la más cercana para los que quieren tomar el transporte público, es la estación de McGill. El recorrido será por todo Sherbrooke, dirección West, por la acera hasta la Rue Peel, donde doblaremos a mano izquierda y bajaremos por todo Peel hasta el Dorchester Square, donde tendremos ya sistema de sonido y todo instalado y haremos el acto político-cultural. Ahí usted podrá cantar una canción por la libertad, leer un poema martiano, decir un discurso, lo que usted sienta en ese momento, la necesidad de hacer y decir, y de la forma en que lo quiera hacer también. Hacer énfasis también, como saben, en Cuba se van a vestir de blanco. Nosotros estaremos con abrigo porque hará frío, entonces podremos vestir de blanco, pero sí puede llevar una cinta blanca en el puño derecho como un símbolo de paz y de civismo. Quiero también decirles que quizás tendremos el apoyo de ciertas comunidades internacionales como Nicaragua, Perú y la comunidad iraní aquí en Canadá. Quiero invitar también a los cubanos, no solo de Montreal, los cubanos que viven en Trois-Rivières, los cubanos de Quebec, los cubanos de Sherbrooke, vengan todos porque este es el momento de decir basta y de exigir la libertad de los nuestros en Cuba. Padre Libertad, nos vemos el domingo.
La organización Cuban Prisoners Defenders, por su parte, ha hecho este lunes un llamamiento al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para que interceda en favor del preso político cubano José Daniel Ferrer. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
Según la organización, Ferrer García está siendo torturado e intoxicado con psicofármacos en una prisión de Cuba. Así lo explicó Javier Larronda en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Todos los hechos que estamos analizando sobre el caso de José Daniel Ferrer y su confinamiento nos llevan a la clara conclusión de que está siendo torturado. Y además está haciéndolo de una manera irreversible a su salud física y mental.
En la grabación de una de las llamadas con Ferrer, el propio disidente explica los extraños dolores que sufre.
El dolor no solamente se manifiesta, ¿no?, con esa situación intensa y desesperante, sino con un sonido constante, un zumbido constante en los oídos. Esto lo atribuyo a posibles ataques sónicos al estilo de los sufridos por los diplomáticos estadounidenses y canadienses. Ya el tanto tiempo en aislamiento y en condiciones extremas hayan desencadenado ciertos factores. Vamos, a nivel de cerebro, a nivel de psiqui.
Además, el llamamiento de Cuban Prisoners Defender se hizo extensivo a la Comisión Europea y a los gobiernos de Canadá y Noruega.
Una de las pocas opciones que tenemos para poder influir en que el gobierno cubano detenga la tortura sobre José Daniel Ferrer es, lógicamente, apelar a aquellos gobiernos e instituciones que tienen relaciones con Cuba y que, de alguna manera, estas relaciones les sirven de soporte al gobierno cubano, de soporte financiero y de soporte político.
José Daniel Ferrer se encuentra en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Fue detenido el pasado 11 de julio cuando se disponía a participar en las protestas masivas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La periodista Lucy Popescu, de la prestigiosa revista británica Literary Review, sugirió a sus lectores enviar cartas a las autoridades cubanas para exigir la libertad del rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Popescu, escritora especializada en asuntos de derechos humanos, dijo que El Osorbo es el músico independiente, uno de los intérpretes de la canción Patria Vida, y que fue arrestado en La Habana y llevado a una cárcel en Pinar del Río. En los últimos 3 años, las autoridades cubanas han tratado numerosas veces de intentar silenciar a El Osorbo y sus exigencias de libertades y derechos básicos, según escribe la periodista. Popescu subraya que este rapero del movimiento San Isidro ha sido víctima de más de 120 actos represivos. Durante su último arresto, no le han garantizado sus derechos de un proceso judicial debido. Añade la periodista que el caso de El Osorbo es emblemático de la situación que viven muchos escritores y artistas disidentes en Cuba. De otra parte, después de 16 días en huelga de hambre en el penal Cerámica Roja en Camagüey, el opositor Virgilio Mantilla Arango abandonó el ayuno el sábado pasado debido al deterioro de salud, ha dicho este lunes a Radio Martí su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández. El líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos inició la protesta el 20 de octubre en demanda de una revisión de la condena de 3 años y 3 meses de cárcel que le impusieron en julio pasado.
Fuimos allá en la mañana, el sábado, con el padrastro, y entonces entraba el médico y el padrastro preguntó al médico primeramente para saber por él, y entonces nos dijo que estaba en la enfermería, que había dejado la huelga, estaba delicadito de salud, que están atendiendo. No hemos podido hablar con él todavía, y bueno, espero que mañana martes, a lo mejor me llame, vamos a ver. Entonces con el jefe del penal también hablamos, que estaba recuperándose. Nos va a llamar por teléfono para su visita, porque en estos días, como está en la enfermería, no tiene visita. Estamos esperando que nos llame.
Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, padece serios problemas de salud. El opositor fue condenado a prisión en 3 oportunidades anteriores en procesos judiciales que calificó de arbitrarios. De otra parte, varios de los cantantes de Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas de julio pasado en Cuba, interpretarán una versión inédita durante la gala de los Latin Grammy el próximo 18 de noviembre, ha dicho este lunes la institución que concede los premios. La Academia Latina de la Grabación dijo en un comunicado que Yotuel Romero, de Semer Bueno y el dúo Gente de Zona, compuesto por Alexander Delgado y Randy Malcolm, harán una versión acústica, llena de sentimiento y nunca antes vista ni escuchada de la canción. Patria y Vida, que tiene más de 9 millones de visualizaciones en YouTube, está nominada en las categorías de Mejor Canción y Mejor Canción Urbana. La ceremonia tendrá lugar en la ciudad de Las Vegas. Uno de los intérpretes del tema, el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, está preso en Cuba desde el mes de mayo pasado y Amnistía Internacional lo ha declarado como prisionero de conciencia. El otro rapero que participó en la parte del video grabada en la isla, Eliezer Márquez El Funky, llegó a Miami el 30 de octubre con el fin de asistir a dicha gala. Hablemos de economía porque la crisis, en particular la escasez de alimentos, está generando un aumento del robo, el vandalismo y otros hechos delictivos en Cuba, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso, en comunicación telefónica con varias ciudades de la isla.
Aumenta el robo y el vandalismo en ciudades cubanas ante la agudización de la crisis económica, denuncian residentes desde la isla. Michael Norton, en Pinar del Río, advierte que hay un aumento significativo de la delincuencia en el municipio de Los Palacios.
Mientras más condiciones de indigencia hay y de pobreza, pues sencillamente el aumento de la criminalidad es relativo. Hay un aumento de los robos en bodegas, fundamentalmente.
En la barriada de La Habana Vieja, en la capital, la escasez y el aumento de los precios luego de la unificación monetaria ha disparado el vandalismo, cuenta la residente Ariadna Mena.
El pueblo está sin dinero, el pueblo está sin comida. La carne cerdo está a 165 pesos la libra. Esto conlleva a actos vandálicos bien grandes.
Hay una ola de actos delincuenciales en la ciudad de Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol. Y la policía no hace nada.
Apareció la tienda de productos industriales que la robaron, se llevaron todos los zapatos, se llevaron una cantidad de cosas increíbles. La bodega del 12 plantas de aquí de la Riviera. Se llevaron los cigarros, se llevaron la canasta básica de las personas, porque no hay de nada. Los fumadores están pagando 120 pesos por una cajetilla de cigarros. Aquí en la zona se han llevado varios equinos en estos días. Es doloroso ver que la delincuencia camina así mientras hay 20 policías para velar mi casa.
Lady Tavares, en la ciudad de Camagüey, cuenta sobre la situación del aumento de los robos en el territorio.
Aquí lo que están asaltando es personas en la calle para robarle las motorinas, las prendas, esas cosas, porque las personas están desesperadas. No hay comida, no hay dinero, no hay de nada.
La capital espirituana no escapa al incremento del vandalismo, apuntó el comunicador Adriano Castañeda.
Robo con fuerza en las tiendas de Vive, en finca, robo de la bicicleta y el de las motorinas. Lo que más preocupa a la gente es que la policía no descubre nada.
Alberto Corso, director del ICLEP en Cuba, desde Los Arabos, en Matanzas, reportó.
Posterior a la implementación de la famosa tarea de ordenamiento, los robos en viviendas habitadas, los robos en instituciones de Estado, el último edificio, hay en aumento ese índice delictivo.
Y en la ciudad de Holguín, la situación es crítica y va en aumento, concluyó el traumatólogo Ramón Zamora.
En las noches están sucediendo con mucha frecuencia los robos a mercados, a tiendas, incluso en lugares del campo. Detrás de esto hay parte, incluso policía, que protegen a muchas de estas personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también preocupa a los cubanos la apertura de fronteras al turismo y a viajeros ante la pandemia del COVID-19, pese a la disminución en número de cifras. José Luis Ramos amplía.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, compartió su preocupación y la de muchos cubanos cuando el país reabra el 15 de noviembre los aeropuertos, luego de que el ingreso estuviera prohibido por la pandemia de coronavirus. Rusia es uno de los países que más sufre las consecuencias de la pandemia, dijo Escobar.
Lo que me preocupa a mí es que el día 15 de noviembre empiezan a venir turistas a Cuba y muchos de ellos vienen de Rusia, país donde hay en estos momentos un pico de contagio muy alto, donde han tenido que decretar una semana de vacaciones en Moscú para que la gente no salga a trabajar, para tratar de contener la pandemia, ¿no? Entonces, es decir, si estamos de alguna manera eliminando los casos autóctonos, tenemos la amenaza de que a partir de finales de este mes vuelva a entrar por las fronteras, porque está demostrado que no hay manera de controlarlos.
Según las autoridades, los viajeros entrantes no tendrán que someterse a cuarentena obligatoria ni presentar un PCR negativo, aunque deberán presentar un certificado internacional de vacunación. Los niños menores de 12 años tampoco están obligados a mostrar ningún PCR o tarjeta de vacunación. La periodista Miriam Leiva comentó.
Creo que es muy importante que continúen las medidas de cuidado, de atención, y que no solo del gobierno, en primer lugar, porque es el que garantiza todas esas entradas y las condiciones en esos lugares, pero también de nuestra población, porque se ha visto que inclusive en otros países, y también aquí ocurrió en noviembre del año pasado, que vuelve un rebrote y entonces, bueno, quizás sería peor, ¿no?
La reapertura responde al avance de la vacunación masiva en Cuba, que debe alcanzar a más del 90% de la población este mes, según funcionarios de salud.
Me monto sobre la preocupación de lo que va a venir cuando se abran estas fronteras, que va a ser muy, muy, muy peligroso. Y no solamente eso, sino que también al mismo tiempo que se abren las fronteras, empiezan las escuelas a funcionar. Y este flujo interno, se abren las provincias, todo se abre, ¿no? Es muy peligroso. Yo no creo realmente que cuando llegue el día 15 de noviembre, que para lo que faltan son unos días, el país haya decretado ya el cese de la existencia de la pandemia en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En las 6:15, un vistazo a La Habana, que reporta 23 grados de temperatura. intervalos nubosos, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas, nuestro pronóstico, por supuesto, con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío que está afectando a las provincias orientales cubanas, un amplio centro de altas presiones continentales se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, desde la llanura del Ohio hasta la totalidad de los estados de la costa del Golfo, dominando además las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con temperaturas frías y condiciones de buen tiempo que se mantendrán a lo largo de la semana hasta la llegada de un nuevo frente frío en la tarde del próximo sábado, pero dominando hasta entonces las mañanas soleadas, las tardes con poca nubosidad y noches despejadas. Para Cuba tendremos el predominio de los nublados en la región oriental, con algunas lluvias que ocurrirán principalmente en zonas de la costa norte. En occidente y centro tendremos cielos parcialmente nublados, pero con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos del norte, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16. Estados Unidos abrió desde este lunes sus puertas a visitantes extranjeros completamente vacunados de países que estaban restringidos desde el inicio de la pandemia hace 20 meses. Desde Washington amplía John F. Burnett.
Estados Unidos espera un aumento en la llegada de visitantes internacionales que cruzarán sus fronteras por aire y por tierra a partir de hoy, luego de que la administración del presidente Joe Biden anunciara el levantamiento de las restricciones de viaje para gran parte de la población mundial y que fueron impuestas por primera vez a principios de 2020 para enfrentar la propagación del COVID-19. A partir de hoy, a todo viajero que llegue a Estados Unidos se le pedirá la presentación de un certificado de vacunación completa con las vacunas avaladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, es decir, Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, y también las dosis suministradas en China y AstraZeneca que están certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Si la persona no está vacunada, debe presentar una prueba de detección negativa de COVID-19, PCR o antígeno realizada 72 horas antes del viaje. En el caso de menores de edad, no se exigirá el certificado de vacunación, pero sí la prueba negativa. El portavoz de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, anticipó a través de la cuenta en Twitter textualmente cómo esperamos una gran demanda cuando Estados Unidos levante el lunes sus actuales restricciones de viaje por aire y tierra. Estamos tomando medidas críticas para estar preparados, proporcionando recursos adicionales. La administración Biden ha realizado múltiples llamadas a las aerolíneas estadounidenses para prepararse para la afluencia de viajeros adicionales que comenzarán a llegar a los aeropuertos estadounidenses y ha advertido a los viajeros que crucen desde Canadá y México por tierra o ferry que estén preparados para esperas más largas. Antes de la llegada de las nuevas reglas, se le prohibía la entrada a Estados Unidos a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que en los 14 días anteriores hayan estado en los 26 países de la zona Schengen en Europa sin controles fronterizos: China, India, Sudáfrica, Irán, Brasil, Gran Bretaña e Irlanda. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Hablando de hoy, el representante especial de Estados Unidos para Afganistán comenzó su primer viaje a Europa y Asia para discutir los acontecimientos en la nación del sur de Asia, donde casi 23 millones de personas, incluidos niños, están amenazados de inanición. La primera parada del embajador Thomas West tiene lugar en Bruselas, donde sus conversaciones con aliados y socios se centrarán en el camino a seguir en Afganistán. Espero promover los intereses vitales de Estados Unidos y apoyar al pueblo afgano, dijo West a través de un tuit previo a este viaje. La comunidad internacional debe actuar unida para ser eficaz, enfatizó el enviado de Estados Unidos. Y el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, por su parte, ha declarado que las protestas del 11 de julio en Cuba han pesado en el enfoque de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nos cuenta desde Washington, Michelle Sagué.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, un periodista preguntó si las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en la cadena CNN, de que Estados Unidos está reconsiderando sus opciones tras las protestas del 11 de julio en Cuba significaban la imposición de nuevas sanciones. El vocero Ned Price explicó. Dice el portavoz que él cree que a lo que se refería el asesor de seguridad nacional es a que los hechos del 11 de julio y los posteriores han pesado mucho en el enfoque de Estados Unidos y que no han sido tímidos al hablar, señalando los abusos contra los derechos humanos, la represión, las detenciones arbitrarias que se han producido en Cuba desde el 11 de julio. Que su política tanto antes del 11 de julio como desde entonces se ha centrado en el apoyo al pueblo cubano y la rendición de cuentas a los funcionarios que han sido responsables por algunos de los abusos de derechos humanos que se han visto. Price añadió que el mundo espera protestas en los próximos días y que el pueblo cubano ha dejado claro que volverá a marchar pacíficamente en las calles para dejar claras sus aspiraciones a la democracia, los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos políticos. Asimismo, señaló que Estados Unidos ha centrado sus esfuerzos cuando se trata de Cuba en la cuestión de los derechos del pueblo y los pasos que se pueden tomar para promover la causa de la democracia en la isla. Y al hacerlo han buscado imponer consecuencias tangibles y significativas en relación con los abusos mencionados, añadiendo que Estados Unidos está dispuesto a seguir haciéndolo si no cesan los abusos del régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 6:21, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que lo ocurrido ayer en Nicaragua fue una pantomima, no una elección libre, justa o democrática. El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos 7 posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones, dijo el presidente Biden. El mandatario también advirtió que Daniel Ortega y su familia gobiernan Nicaragua como autócratas, como hacía la familia Somoza hace 4 décadas. Y es que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anticipó el triunfo de Ortega en estas elecciones o votaciones, mientras organismos independientes denuncian irregularidades. Desde Managua, informa Dariana Ocaña.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua presentó en la madrugada de lunes su informe preliminar de los resultados de las elecciones generales 2021 y, contrario a los años anteriores, ni Daniel Ortega ni ningún funcionario de su gobierno salió públicamente para reaccionar al resultado de su reelección. Las autoridades electorales confirmaron las previsiones previas y dijeron que con el 49.25% de las juntas de votación escrutadas, el conteo indica como ganadores al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Tras empezar varios puntos de Managua estallaron manifestaciones de celebración de los simpatizantes del Frente Sandinista y Daniel Ortega logra de esta manera su cuarto mandato consecutivo, instaurando en el país una nueva dinastía familiar con su esposa como vicepresidenta que se ubica en la línea de sucesión constitucional frente a una eventual ausencia del mandatario nicaragüense. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, presentó los resultados preliminares del proceso electoral fuertemente cuestionado por la comunidad nacional e internacional.
PLC 194.745 votos para un 14.40%. Alianza Frente Sandinista 1.014.334 votos para un 74.99%. Camino Cristiano 46.464 votos para un 3.44%.
Por su parte, organismos independientes como el multidisciplinario Urnas Abiertas reportan un nivel de abstencionismo récord superior al 80% y fue Pedro Fonseca el que explicó detalles.
Con un promedio nacional del 18.5% de participación. Este dato entonces nos revela que el abstencionismo en este proceso oscila entre el 79% como mínimo y el 84% como máximo, lo cual resulta en un promedio nacional del 81.5% de abstencionismo.
Daniel Ortega ahora se enfrenta a un país fracturado políticamente, con un contexto internacional cada vez más desfavorable y una creciente demanda por la liberación de los presos políticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De otra parte, la Unión Europea ha dicho este lunes que las elecciones del domingo en Nicaragua no tuvieron garantías democráticas y completan la conversión del país centroamericano en un régimen autocrático. El alto representante del Bloque para la Política Exterior, Josep Borrell, instó a Daniel Ortega que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra. En una declaración en nombre de los 27, Borrell exhortó a Ortega que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense. Asimismo, las elecciones del domingo en Nicaragua fueron una farsa, fue lo que declaró José Miguel Vivanco, director de las Américas en la organización Human Rights Watch. Vivanco recordó que desde fines del mes de mayo, Ortega ha detenido y procesado arbitrariamente a 39 críticos del gobierno y la mayoría de ellos por presunta traición a la patria. Y para Amnistía Internacional, las elecciones celebradas en Nicaragua el domingo fueron más bien un proceso de simulacro electoral. Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía en América Latina, dijo que además de las irregularidades en el proceso, Ortega se presentó a la reelección aunque es acusado de crímenes de lesa humanidad y ha instaurado una política sistemática de represión. Pasando a Venezuela, los venezolanos siguieron de cerca estas elecciones en Nicaragua mientras se preparan para celebrar comicios regionales y municipales en medio de diferencias dentro de la oposición. En Caracas se reporta Carolina Alcalde.
A escasos días de las elecciones regionales y municipales que serán celebradas en Venezuela, grupos de ciudadanos siguen sin definir si acudirán o no a votar por considerar que no existen garantías. Muchos sostienen que los desmotiva el hecho de que parte de la dirigencia opositora se encuentre dividida, un factor que, según especialistas, podría facilitar el escenario de que el partido de gobierno logre la mayoría de las 23 gobernaciones y de las 335 alcaldías que serán disputadas el 21 de noviembre. Sin embargo, otros sectores de la sociedad civil han insistido en la necesidad de la participación electoral como herramienta para lograr un cambio en Venezuela y restaurar el derecho a elegir, a pesar de los cuestionamientos de las condiciones, como expone el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Virtuoso.
Porque es un espacio para la movilización política en medio de la situación que tenemos. Y al ser unas elecciones regionales, pues tenemos la posibilidad de que concurran allí distintos actores políticos jóvenes deseosos de aportar al país, de aportar a la reconstrucción de la institucionalidad.
El fin de semana, expertos en análisis de opinión pública como Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, recordaron que en pocos estados la oposición podría ganar dividida y exhortaron a los candidatos a establecer alianzas políticas y superar el escollo de la división, pues hasta esta semana será posible realizar cambios ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, los candidatos del gobierno que fueron electos en un proceso de primarias avanzan en sus campañas electorales en medio de cuestionamientos de organizaciones como Súmate, que ha denunciado el uso de recursos del Estado con fines proselitistas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y miles de simpatizantes del oficialista Partido Nacional marcharon en Tegucigalpa en contra del comunismo, que a su criterio ofrece la oposición de izquierda en la campaña de las elecciones presidenciales de noviembre en ese país.
Miles de simpatizantes del derechista Partido Nacional, actualmente en el gobierno, se manifestaron el domingo en Tegucigalpa en contra de lo que consideran comunismo que ofrece la oposición de izquierda rumbo a las elecciones del 28 de noviembre.
¡Que promueven aliados como Venezuela y Cuba!
Los simpatizantes apoyan al candidato oficialista Nasri Asfura, conocido como Papi a la Orden y actual alcalde de Tegucigalpa. Según encuestas, Asfura encabeza las intenciones de voto junto a la candidata de una alianza de izquierda, Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya. El sábado, Castro también realizó actividades proselitistas al sur del país junto a uno de sus candidatos a la vicepresidencia, Salvador Nasralla, quien iba tercero en los sondeos presidenciales pero declinó para respaldarla.
Yo creo que el sentimiento más importante que hoy nos tiene aquí es el de gritar desde lo más hondo de nuestro corazón. ¡Es para afuera que van!
Según la oposición, el partido del gobierno es un cártel del narcotráfico, luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó en marzo pasado a cadena perpetua a José Antonio Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente Juan Orlando Hernández. El propio mandatario fue señalado por narcotráfico durante un juicio a un capo de la droga, pero Hernández denuncia testimonios de venganza de capos que su gobierno ayudó a extraditar a Estados Unidos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, destacó este lunes en su primera visita oficial a Israel la relación histórica y de hermandad entre ambos países. Estamos en el punto más alto de la relación bilateral, afirmó Duque en Jerusalén, en una intervención ante los medios conjunta con el presidente israelí Isaac Herzog, a quien invitó a visitar Colombia. Duque recordó que bajo su mandato se ha firmado, ratificado y puesto en marcha el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, con el que esperan triplicar la cifra de exportación de Colombia a Israel.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, son las 6:30. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción: Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Jaime Admiral. Edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Activista cubana considera que la represión contra opositores y la presencia policial en La Habana no eclipsa el entusiasmo por la marcha cívica del próximo 15 de noviembre. Ibet Pacheco informa.
La represión aumenta contra opositores y activistas a solo días de la marcha convocada para el 15 de noviembre por la sociedad civil independiente en Cuba. En la mañana de este lunes fue detenida la dama de blanco Jacqueline Heredia cuando salía de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí la activista Thais Maylene Franco, a quien Heredia pudo contactar a través de una llamada telefónica.
Ella misma fue la que me llamó a mí. Parece que cuando la estaban deteniendo, fue rápido, me dijo, ¿por qué pasa? Que ella fue a la sede de las damas de blanco, allá en 10 de octubre. Entonces, saliendo de ahí de la sede, la detienen. Y lo que le da es tiempo solamente a llamarme y decirme, oye, me cogieron.
Thais Maylene Franco se encuentra en prisión domiciliaria por protestar pacíficamente en abril de este año en la calle Obispo en La Habana. Pasó más de 5 meses en prisión y recientemente fue excarcelada. Según nos comentó, en Centro Habana, donde reside, ya se puede ver amplia presencia de efectivos policiales.
Hay bastante camiones de policía, de boinis negro. Por lo menos aquí donde yo vivo, que es el centro de La Habana, yo vivo cerca de Capitolio, hay presencia de policías con perros, patrulla, policía para donde quieran.
Por otra parte, el activista Osmel Balmaceda Hernández fue citado este lunes por la policía política. Según el biólogo y opositor Oscar Casanella, quien posteó la información en Facebook, el G2 pretende intimidar a Osmel para que no participe en la manifestación el 15 de noviembre próximo, convocada por el Grupo Archipiélago, aunque Thais nos asegura que en la calle se siente entusiasmo.
Íbamos a marchar y hay tremendo ímpetu en la calle. Tremendo ímpetu, por lo menos aquí en la calle, en cualquier cola, donde quiera, la gente comenta sobre lo del 15 de noviembre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y no solamente en Cuba, 86 ciudades alrededor del mundo están diciendo que acompañarán esta marcha del 15 de noviembre con el fin de exigir el cese de la violencia, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias entre los cubanos por vías democráticas. Yolanda Huerga amplía.
Suman ya más de 85 las ciudades que en 33 países han anunciado la ejecución de manifestaciones de apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada por el Grupo Archipiélago para el próximo 15 de noviembre.
Es importante porque Cuba va a estar en la mirada del mundo entero. O sea, el 15 de noviembre va a significar mucho para nosotros los cubanos, no solamente para los que estamos dentro, sino para los que están en el exterior. Es el apoyo, la fuerza, es la energía que necesitamos para que se vea lo que realmente quiere el pueblo cubano.
Dijo la influencer Iliana Hernández desde La Habana.
En el ambiente, lo único que hablan los cubanos en las colas y en todas partes es sobre el día 15 de noviembre que van a salir a manifestarse pacíficamente.
Activistas han elaborado un mapa mundial donde las comunidades de cubanos están organizando marchas entre los días 11 y 20 de noviembre.
A pesar de que hay intimidaciones por parte de la dictadura comunista cubana, que de hecho ahora mismo también acaban de proclamar también el día 15 de noviembre una actividad de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero nada de eso va a evitar que el cubano salga ese día a las calles vestido de blanco pacíficamente a exigir libertad.
El régimen cubano ha reaccionado de la peor manera. Ha asegurado que la marcha del 15N está organizada por Estados Unidos. Ha detenido, interrogado y amenazado con prisión a sus defensores. Ha usado a la Fiscalía Nacional para intimidar a los posibles participantes y ha desatado furibundas campañas difamatorias contra los miembros de Archipiélago. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, el activista Jonathan Porto Diluz, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue amenazado con enviarlo a prisión si participa el 15 de noviembre en la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por activistas de la sociedad civil cubana. Su padre, Eliezer Porto, miembro del mismo grupo, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Hoy nuestra vivienda para citarlo para el día 5 de noviembre. Y entonces allí yo le pregunté al jefe sector cuando estaba en la casa, le puedo llevarle la situación, le pregunté para qué era la situación. Dice que había que controlarlo por el problema de que él tuvo unas manifestaciones el 11 de julio. Y entonces el viernes él fue allí al sector de la policía de Palma Soriano. Allí lo amenazaron, le dijeron que si él salía el día 15 de noviembre a la manifestación y que estaban convocando para el 15 de noviembre, que sería encarcelado, que ahora sí no iban a tener, que no iban a tener, lo perdonaron la otra vez y que fue multado, pero ahora sí no lo iban a perdonar, lo iban a meter preso, iba a ir para la prisión. Y ahora sí no iban a dejarlo que estuviera en la calle, porque en la protesta él fue multado con 1,000 pesos, se pasó 4 días en los calabozos. Y bueno, aquí en Palma Soriano ya se sabe, mucha represión. Y todo el que tuvo las manifestaciones lo están citando para distintos lugares, el jefe del sector y eso, y amenazando que si salían de nuevo a la calle le iban a meter preso. Ayer mismo vi un simulacro de los bomberos con la policía cerca del parque José Martín en Palma Soriano. Sabes que los bomberos tienen un chorro de agua a presión y policía ya haciendo simulacros en caso de que la persona vaya a la calle a manifestar.
Javier Jiménez Gómez, de 50 años, también fue arrestado tras las protestas del 11 de julio en Villa Clara y está sufriendo abuso dentro de la cárcel de La Pendiente, según lo ha denunciado un allegado de la familia a través de la cuenta de Facebook del activista Marcel Valdés. En su publicación, Valdés añadió que Jiménez Gómez ya no quiere que lo visiten y está muy débil porque apenas le dan alimentos. La petición fiscal es de 7 años. Lo acusan de propagación de epidemia, desacato, incitación a la rebelión, desorden público y acto violento contra un funcionario del Partido Comunista en Placetas, Villa Clara. La Fundación Víctimas del Comunismo, por su parte, rindió tributo este domingo a las personas que han luchado y siguen luchando por la libertad. Recordó que los esfuerzos que hacen los activistas de los derechos humanos en Cuba para promover la democracia. El Día Nacional de la Víctima del Comunismo, que se celebra cada 7 de noviembre, la Fundación destacó así la labor que realiza Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Osvaldo Payá. En la ceremonia del domingo en el Museo de la Brigada 2506 en el sur de la Florida, Rosa María resaltó el trabajo hecho por ella y anteriormente por su padre. La congresista cubana-americana María Elvira Salazar agradeció a Payá y a la Fundación Víctima del Comunismo por denunciar la situación que se vive en Cuba. De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos dio a conocer en Madrid un documento en el que varios relatores de Naciones Unidas le piden explicación al gobierno de Cuba por la represión contra activistas opositores en la isla. Amado Gil amplía.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y varios relatores de Naciones Unidas le han pedido al gobierno cubano información acerca de las detenciones que han sufrido varios activistas de la oposición. Según dio a conocer en Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en una carta dirigida al mandatario Miguel Díaz-Canel, se pide la atención urgente del gobierno ante las denuncias recibidas sobre las amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos del Comité Cubano por la Integración Racial y del Movimiento Cristiano Liberación, además de otros activistas independientes. En opinión de Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio, esto es otro golpe contra la represión que ejerce el gobierno cubano contra los activistas.
Esta es una llamada de atención importante al régimen cubano desde los organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en Naciones Unidas. Tres relatores, eso es muy importante, tres relatores, la de libertad de expresión, la de libertad de reunión y asociación, la de defensores de los derechos humanos, y a ellos se sumó el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, han hecho esta llamada de atención en defensa de aquellos activistas y opositores que son reprimidos constantemente, que son vigilados, amenazados, impedido de salir de sus casas constantemente por parte del régimen cubano.
El documento de los relatores de Naciones Unidas dirigido al gobierno cubano, además de pedir atención urgente por los activistas del Comité por la Integración Racial y el Movimiento Cristiano Liberación, señalan los casos específicos de Oscar Casanella y su esposa Elán Netrif Delgado.
Esto también tiene gran importancia que se publique hoy, cuando faltan solo unos días para la marcha del 15 de noviembre y cuando el régimen cubano está en medio de una escalada represiva, la más fuerte, la peor en las últimas décadas.
Además, según se denuncia en el documento, el gobierno cubano ha utilizado el contexto de la pandemia del COVID-19 para arreciar la represión. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba entregó este lunes en Miami la Orden Calixto García por la Libertad y el Valor al periodista y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces y a la investigadora Omaira Ruiz Urquiola. Ambos fueron reconocidos por sus aportes a la causa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba. Quiñones Haces fue detenido en septiembre de 2019 mientras cubría un juicio contra pastores evangélicos que decidieron educar a sus hijos en casa. Fue sentenciado a un año de cárcel y Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El periodista viajó el sábado pasado a Miami para asistir a la entrega del premio. La profesora Ruiz Urquiola, por su parte, expulsada en 2019 del Instituto Superior de Diseño por defender sus ideas políticas. Ruiz Urquiola fue uno de los activistas que se acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja en noviembre de 2020 para exigir la libertad del rapero Denis Solís y el cese de la represión, entre otras demandas. Y un joven cubano de 14 años murió el pasado fin de semana presuntamente de un infarto cuando intentaba atravesar la peligrosa selva del Darién, según publicó en su cuenta de Twitter la Defensoría del Pueblo de Colombia. Asimismo, en otro tuit, se dio a conocer que el menor había sobrevivido a una tragedia anterior, pues su mamá murió el 10 de octubre en el naufragio de una embarcación que había partido del poblado de Necoclí, en el departamento colombiano de Antioquia, hacia el archipiélago de San Blas, en Panamá. El citado organismo colombiano de los derechos humanos manifestó que se solicita enfáticamente y una vez más que se establezca una ruta humanitaria para los migrantes entre Colombia y Panamá. Finalmente, en otro mensaje, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, pide establecer una vía marítima segura que evite que la gente tenga que atravesar la selva. Son las 6:42 y hablemos de otras noticias de América Latina. El presidente de Bolivia, Luis Arce, cumple un año de gestión en medio de críticas de la oposición y un clima de confrontación social. Los pormenores llegan desde La Paz, con Fabiola Chambi.
Con el desafío de consolidar la gobernabilidad, reactivar la economía y hacer frente a la pandemia como sus principales objetivos, el presidente boliviano Luis Arce cumple su primer año de gobierno y anticipa un mensaje a la nación para delinear lo que considera fue su agenda cumplida y sus proyectos futuros. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por muchos momentos de tensión política y social que han generado un desgaste prematuro en su gobierno, según el análisis de la politóloga María Teresa Segada para La Voz de América.
No se ha logrado lo que se esperaba, que con esa elección que se resuelvan estos problemas políticos. Yo diría que se han acrecentado en gran medida por una decisión deliberada del gobierno de antagonizar con los sectores opositores, de no escuchar a las minorías.
Este año de gobierno también coincide con el paro indefinido organizado por varios sectores como cívicos, gremiales y transportistas en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el financiamiento del terrorismo. En respuesta a esta convocatoria, el vicepresidente David Choquehuanca llamó a defender la unidad y la estabilidad económica porque el gobierno considera que hay intentos de desestabilización.
La campaña de miedo que quieren desatar no va a tener éxito. Tenemos un pueblo boliviano despierto, capaz de organizarse de defender esta democracia.
En este nuevo clima de confrontación, la senadora de oposición de Creemos, Senta Rec, dijo a La Voz de América:
un año de retroceso en Bolivia. Arce Catacora, en vez de generar una pacificación, una reconciliación, demostró que su prioridad es generar un proyecto de toma total del poder por un partido.
En el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo, hay expectativa por el informe que brindará el presidente Luis Arce, mientras la oposición política espera responder con los cuestionamientos que han realizado a lo largo de su primera gestión de gobierno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Vamos a Venezuela porque padres de ese país están negando a vacunar sus hijos con el prototipo de la vacuna cubana Abdala, que llegó a territorio venezolano. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Temor y negación existen en las madres consultadas por radio y televisión Martí que no están dispuestas a que sus hijos sean inmunizados con el prototipo de vacuna cubana Abdala.
Rotundamente no. Esa es una candidata a vacuna que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera me la llegaría a poner yo si la necesitara. De verdad que no. Mucho menos pues se la colocaría a mi hija.
¿Cómo más? Madre, yo no daría mi consentimiento para la aplicación de la vacuna Abdala a mis hijos. Abdala es un producto experimental que no cuenta ni con estudios publicados en revistas científicas. Esto trae mucha preocupación a los padres venezolanos. Ni la agencia reguladora de Cuba ha aprobado su uso.
De ninguna manera estoy de acuerdo con que mis hijos sean vacunados con las dosis de Abdala que vienen de Cuba. No cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y siento que van a experimentar con la salud de mis hijos.
Maduro anunció este domingo que Venezuela recibió 1.600.000 dosis del prototipo de vacuna cubana Abdala. Dijo además que el 70% de la población venezolana está inmunizada. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Venezolana de la Medicina, recomienda que los niños menores de 12 años sean inmunizados con los dos tipos de vacuna china que existen en el mercado venezolano.
Se debe utilizar el mecanismo convencional de presentar los estudios clínicos que avalen las formulaciones que hasta ahora están en fases de experimentación. Nosotros no estamos rechazando de plano la posibilidad de que estas formulaciones se apliquen en Venezuela. Sin embargo, solo pedimos que no se contravenga la norma internacional, para lo cual se debe presentar la evidencia de la fase 3 y debe estar debidamente aprobada por el propio organismo regulatorio venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha reiterado que apoya el derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio donde la soberanía popular se vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico o violaciones de los derechos fundamentales. Así reaccionó la Casa Blanca tras declarar que las elecciones presidenciales del domingo en Nicaragua fueron una farsa. La Carta Democrática Interamericana obliga al hemisferio a defender los derechos democráticos del pueblo nicaragüense, afirmó un comunicado publicado en la página de la Casa Blanca. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, por su parte, felicitó al mandatario Daniel Ortega por su victoria en las elecciones del domingo, consideradas un fraude por gran parte de la comunidad internacional. Según Díaz-Canel, que heredó el poder de Raúl Castro en 2018, las elecciones presidenciales celebradas en Nicaragua fueron una demostración de soberanía y civismo. El gobernante cubano expresó felicitaciones a Ortega y a su esposa Rosario Murillo en un mensaje publicado en Twitter. Entre tanto, en Costa Rica, donde se encuentra la mayor diáspora nicaragüense, se vivió la jornada electoral de Nicaragua entre tristeza, decepción y molestia. Desde Costa Rica informa Armando Gómez.
Al final de una jornada electoral inédita en Nicaragua y luego de conocerse los resultados preliminares de las elecciones que revelan lo que ya se esperaba, un triunfo de Daniel Ortega, exiliados nicaragüenses en Costa Rica no ocultaron su malestar y expresaron su descontento, como destacó Nemesio Mejía, integrante del movimiento campesino.
Para nosotros es muy difícil en el exilio, para la gente que está en Nicaragua con una represión muy grande también, el saber que no puedes elegir tus autoridades, el saber de que no puedes disponer, el saber de que sos perseguido político.
Por su parte, Luciano García, presidente de la organización no gubernamental Hagamos Democracia, dijo:
el hecho de no poder elegir es triste. Ortega nos quitó todos los derechos, pero el derecho de transformar a nuestro país con el dedo pulgar es el colmo.
A pesar de esta frustración, cientos de nicaragüenses marcharon el domingo en San José, la capital costarricense, para mostrar su protesta por la realización de unos comicios que consideran ilegítimos y pidieron sanciones de la comunidad internacional en contra del presidente Daniel Ortega y su gobierno. Noemí Pavón es una opositora nicaragüense que salió al exilio y vestida con un traje de payaso denunció lo que considera un circo electoral.
Nicaragua necesita justicia, justicia para los asesinados, justicia para los desaparecidos, justicia para los exiliados.
Por su parte, el analista político nicaragüense exiliado en Costa Rica, Enrique Sáenz, considera que otros 5 años más de gobierno del presidente Daniel Ortega podría agravar la situación de los ciudadanos en ese país con una nueva crisis.
Con esta maniobra, ¿restablece Ortega algún tipo de apoyo popular? No. En consecuencia, lo que consigue Ortega con esta maniobra es prolongar por un tiempo su permanencia en el poder.
El exilio nicaragüense permaneció en las calles de San José por largas horas y mantuvo el mensaje hacia sus compatriotas en su país. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenidos en Guatemala, quedaron ya listos para ser extraditados a los Estados Unidos. Se les solicita por trama de corrupción en el caso de la brasileña Odebrecht.
Dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, presos en Guatemala, quedaron listos para ser extraditados a Estados Unidos, que los reclama por la trama de corrupción Odebrecht. El lunes, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 42 años, aceptó voluntariamente ante una corte de Guatemala ser enviado a Estados Unidos para enfrentar una acusación de lavado de dinero. Su hermano Luis Enrique ya había recibido la luz verde para la extradición en mayo. Según la justicia norteamericana, ambos facilitaron el pago de 28 millones de dólares mediante cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras. Ahora el expediente pasará a la Cancillería, que debe notificar a Estados Unidos para fijar la fecha de viaje.
Son las 6:51 en otro vistazo al mundo. Un policía sobrevivió a un ataque con cuchillo en la ciudad de Cannes, en la Riviera Francesa, este lunes, y los medios citaron a una fuente policial diciendo que el agresor había dicho que estaba actuando en nombre del profeta. El policía salió ileso del ataque, fue salvado de heridas graves o algo peor por su chaleco antibalas, dijo el ministro del Interior, Gérald Darmian. El agresor de 37 años se encuentra entre la vida y la muerte, después que fuera baleado por otros agentes. El ciudadano argelino, que tenía un permiso de residencia italiana, estaba en Francia legalmente. No estaba en una lista de vigilancia francesa de personas que se cree que tienen simpatías islamistas, según agregó el ministro. Y Polonia y la vecina Lituania han aumentado la seguridad en sus fronteras con Bielorrusia, después que se difundieran imágenes en las redes sociales que parecen mostrar a cientos de migrantes caminando hacia la frontera polaca, lo que ha generado temores de una posible penetración masiva. En los últimos meses, miles de inmigrantes de Oriente Medio, el sur de Asia y África han intentado ingresar ilegalmente a Polonia y en territorio de otros miembros de la Unión Europea, como Letonia y Lituania, desde Bielorrusia. La Unión Europea ha acusado al hombre fuerte de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de transportar migrantes y canalizarlos a la frontera del bloque. La comunidad estima que la acción es una represalia contra Bruselas por las sanciones impuestas por la represión generalizada de la oposición política, la sociedad civil y los medios independientes desde las controvertidas elecciones presidenciales del año pasado. El primer ministro de Irak, por su parte, Mustafa al-Kademi, resultó ileso de un intento de asesinato en la madrugada del domingo contra su residencia en Bagdad, escenario en días recientes de disturbios entre fuerzas de seguridad y grupos proiraníes.
Tuvo lugar en la madrugada del domingo mediante 3 drones explosivos lanzados contra la residencia del primer ministro en Bagdad. 2 de los drones fueron derribados por la guardia personal de Qasimi, mientras que el tercero explotó su carga contra la residencia, hiriendo a 2 guardaespaldas del primer ministro, que resultó ileso. Poco después del ataque, Qasimi, que está en el poder desde mayo de 2020, pidió calma y moderación de parte de todos por el bien de Irak. El ataque ocurre en un momento de tensión en el país, tras las elecciones legislativas del 10 de octubre y en plenas transacciones entre partidos en vistas a la formación de un gobierno.
Ya a las 6:54, quieto, quieto, quietecito. En primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, anoche se hizo historia en el béisbol de las grandes ligas, los guantes de oro y varios peloteros que uno nunca se hubieran imaginado que iban a ganar un guante de oro, como Joey Gallo de Texas y los Yankees, pero un récord de 5 peloteros de los Cardenales de San Luis fueron galardonados con el premio guante de oro en la Liga Nacional. Vamos a analizar todo esto más tarde. También 2 peloteros de sangre cubana, Yulieski Gurriel, galardonado con el guante de oro en la primera base en la Liga Americana. Recuerden que Yuli Gurriel también ganó el título de bateo de ese circuito, y Nolan Arenado, ninguna sorpresa, su 9º guante de oro en la tercera base. Así que vamos a hablar de todo esto y los guantes de oro más tarde en el duro y sin guantes, porque también en el béisbol de las grandes ligas, Julito Martínez, el cubano-americano de los Medias Rojas de Boston, decidió no salirse de su contrato con el equipo. En el 2021 le fue muy, pero muy bien. Batió promedio 286 con 349 en base, 28 jonrones, 99 carreras impulsadas, 42 dobletes. Fue el líder absoluto del béisbol de las grandes ligas en esa categoría y se va a quedar con los Medias Rojas de Boston, ganando casi 20 millones de dólares en la temporada 2022 de nuestro pasatiempo nacional. Muy bien, también vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, los partidos de ayer. Tenemos una sección del fútbol americano donde vamos a analizar los partidos de anoche, incluyendo la victoria de los Dolphins de Miami sobre los Texans. ¿Oyeron bien? Ocurren milagros de vez en cuando en el fútbol de la NFL y también las ligas más importantes de fútbol del planeta. Por ejemplo, la Liga Española, que durante el fin de semana el Real Madrid venció al Rayo Vallecano 2-1. El Atlético empató con el Valencia y el Barcelona empató 3-3 con el Celta de Vigo en Galicia. También vamos a analizar lo que pasó en la Liga Inglesa de Fútbol, donde tuvo el Liverpool, perdió contra el West Ham United de manera sorpresiva. Y también vamos a analizar el fútbol italiano, el choque Milán-Inter de Milán, que terminó 1-1. Y por supuesto vamos a ver las tablas de posiciones de las 5 ligas más importantes del planeta. También vamos a contarles que este jueves continúan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA por todo el planeta. Y vamos a analizar algunos de los partidos más atractivos de la próxima jornada, incluyendo España de visita en Grecia, en Atenas, contra los griegos a las 2:45, así como Portugal y Cristiano Ronaldo contra la República de Irlanda. Y también en la Conmebol, Brasil contra Colombia el jueves a las 7:30. También vamos a contarles que en la CONCACAF van a haber eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Estados Unidos contra México este viernes a las 9:00 p.m. hora de Cuba. Un partidazo, siempre despierta pasiones. Honduras contra Panamá, El Salvador, Jamaica y Canadá, Costa Rica completan esa jornada de la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. Ahora que tenemos un poquito de tiempo, podemos analizar lo que ocurrió anoche en el baloncesto profesional de la NBA. Hubo bastantes partidos. Los Wizards vencieron por 7 puntos a los Bucks de Milwaukee. Lo crean o no, los actuales campeones de la NBA han comenzado la temporada con 4 victorias y 6 derrotas, perdiendo contra unos equipos que uno nunca se imaginaría, pero así es el deporte. También Orlando Magic venció por 7 puntos al Utah Jazz. Así que los dos grandes cayeron en la NBA. Vamos a analizar eso y mucho más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Jaime Amiral, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces, gracias.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.